En primer lugar, es la información que ustedes ya saben, así que no tiene ninguna novedad, que es el hecho de que en el cuadro de los candidatos a países a integrar o iniciar el proceso de integración, vamos a ser más precisos con las palabras, a partir del paso que los países del CPTPP han decidido, había una serie de candidatos para ingresar a la nueva fase, incorporarse a este grupo de 12 países, decidieron que el primer país que entraba era Uruguay, mientras otros países siguen en proceso de análisis para, imagino, los próximos meses. Para mí es importante, bueno, hay tres datos que ustedes lo sabrán perfectamente, quiénes son los países que actualmente integran el CPTPP, que creo que es importante no olvidarnos nunca. Nos estamos refiriendo a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. Ustedes saben perfectamente y comprenderán la potencia económica que tienen estos países, que representan el 15% del Producto Bruto Interno, y que estamos hablando de unos 595, 600 millones de personas, que podríamos decir que afrontan o abarcan un 15% del comercio global, y que si calculamos entre el 22 y 24, que representa el CPTPP, en el promedio representa un 9% de las exportaciones de mercancías de Uruguay, superando los 1.000 millones de dólares, 1.100 millones de dólares. Digo, esto es el contexto de partida desde el punto de vista de los números, que siempre los números son bien importantes, porque si hay algo que no podemos hacer en esta fase y ninguna fase es no ser muy precisos en cada una de las informaciones, porque si no podemos terminar mal informando. Dicho estos números, quiero señalar un aspecto del proceso. Y naturalmente quisiera que mi subsecretaria, que hizo 5 infinitos viajes a países asiáticos en apenas 8 meses y medio, pueda relatar algunos aspectos específicos que yo creo que les va a dar la dimensión de lo que hicimos. Primero, quiero definir el criterio con que nosotros nos movemos con esta negociación y con otras negociaciones. Nosotros tenemos un estilo, nosotros no anunciamos, anunciamos cuando las cosas están hechas. Y el perfil que tomamos en cada una de las negociaciones es un perfil bajo. Ese fue el perfil que determinó que a lo largo de este proceso, sí, colocáramos algunas informaciones del tipo de que cuando nosotros asumimos la responsabilidad de gobierno, tomando en cuenta cada uno de los procesos anteriores, pero no solamente del anterior gobierno, sino de los anteriores gobiernos que estaban negociando diferentes temas que iban al interés del país, nosotros lo decidimos hacer con el perfil más bajo posible. Pero sin ni mentir ni exagerar. En el caso del CPTPP, nosotros, después de las informaciones que nos señalaron las autoridades del anterior gobierno, hicimos un primer chequeo intenso en la zona, con las embajadas de la zona, como se venía haciendo anteriormente, y efectivamente nos dio la sensación que estábamos muy lejos. Y efectivamente estábamos, desde nuestro punto de vista, muy lejos. No muy lejos sobre la idea, muy lejos sobre la posibilidad de poder concretar lo que hoy podemos decir que hemos dado un paso adelante en un proceso que tendrá que tener muchas negociaciones, que tendrá que respetar notablemente los valores y los intereses de este país y la necesidad de este país y los diferentes intereses de este país, que será la fase posterior en la cual entraremos ahora con las diferentes realidades que ya esta mañana nos han mandado múltiples mensajes en un clima, diría, muy positivo, pero que nosotros tenemos la serenidad y tomar en cuenta de que cada movimiento nuestro es un movimiento país, y no solamente de tal o cual sector de nuestro país. Pero en ese momento hicimos un cambio de marcha, y naturalmente no lo anunciamos, por supuesto, en ningún momento dije, estamos negociando y estamos negociando fuerte, no lo dije nunca. Ni lo tenía que haber dicho nunca, ni lo decimos para otras negociaciones que estamos haciendo. Digo simplemente para que entiendan el estilo de trabajo nuestro. Nosotros estamos en múltiples negociaciones y estamos con perfil muy bajo en todas ellas, porque si no pensamos que no se resuelven, que no se concretan. Lo que hicimos fue el paso de fondo que yo sé que muchos de ustedes, con la agudeza que tienen desde el punto de vista comunicacional, lo habrán entendido. Es bastante raro que una subsecretaria, viceministra de Economía, en apenas 8 meses y medio, haya hecho 5 viajes para negociar con las figuras claves de cada uno de estos países para definir la posibilidad que lo teníamos en carpeta. Eso significa que nunca encajonamos ningún proyecto, ni este ni ningún otro, ni lo vamos a hacer. Naturalmente, vamos a dar más prioridades a aquellos que están más cerca para que nosotros podamos avanzar como país. Por lo tanto, yo creo que sería un error ver el acuerdo del... ¿Acuerdo? No, el inicio de la nueva fase que entramos con el CPTPP, si no lo conectamos con las negociaciones que hicimos con EFTA, que también allí, el relato ustedes lo tienen parcial, pero les puedo asegurar que fue muchísimo más trabajo y muchísimas más negociaciones, es lo que estamos relatando muy relativamente, que es las negociaciones con la Unión Europea y la confianza que tenemos de que el 20 de diciembre podamos llegar, no depende de nosotros, pero podamos llegar, es la firma del acuerdo que hicimos con ASEAN. O sea, miren el cuadro general para entender que todo es parte de la misma política. Y otras movimientos que estamos haciendo que tienen que ir al resultado de abrir este país, de abrir esta economía, de darnos más chances para lo que nosotros nos hemos planteado desde el inicio. Todo esto tiene un solo objetivo: más fuentes de trabajo, más inversiones, más dinámica en nuestra economía. Por lo tanto, yo quería solo dar este cuadro para que empiecen a unir piezas, porque nos escucharon parcialmente en este periodo. Y quizás en otros temas nos escuchen parcialmente. Y no es que pedimos disculpas, es la manera de manejar estos temas. No hay cosa peor que hablar, hablar y hablar, y después no tener resultados. Nosotros los presentamos con resultados. Y en cada uno de nuestros movimientos damos resultados. Y si no hay resultados, preferimos no hablar o hablar muy poquito. Esto no es ni contra alguien ni contra quién, es simplemente nuestro estilo. Nuestro estilo concreto, que es el que pensamos, es el que va a dar mejores resultados para nosotros. Pero yo quisiera ahora, también porque no pensamos que tiene que ser una conferencia de prensa muy extensa, dar la palabra a mi subsecretaria, que aparte acaba de llegar del último viaje y está cruzada con los horarios. Para ella no era un problema a las 10 de la mañana, porque son como las 3, 4 de la tarde. Pero sí, fuera de la ironía, pido que piensen qué significa que la subsecretaria de Relaciones Exteriores haya hecho 5 viajes en 8 meses y medio para entender cómo estamos jugando nosotros, con qué seriedad y con qué consecuencias lo estamos haciendo.
Efectivamente, como bien decía el canciller, cuando asumimos el pasado 1 de marzo, ya en la ceremonia de Asunción, empezamos diálogos con los países que nos visitaron y que generosamente compartieron con nosotros su visión y su evaluación sobre la situación de Uruguay en este anhelo de ingresar al CPTPP, y en el que de a poquito nos fueron explicando que, más allá de una visión bastante positiva, generalizada sobre el ingreso a Uruguay, quedaban algunos elementos que nos hacían pensar que sin mucho trabajo y mucho esfuerzo no íbamos a lograr concretar este resultado. Y por lo tanto, como bien lo decía el canciller, en silencio y muy discretamente, empezamos toda una serie de gestiones que al final del día de hoy les puedo decir que involucraron 25 encuentros virtuales, pero sobre todo presenciales, con autoridades y con los equipos negociadores de todos los países del CPTPP. Hicimos una primera ronda a nivel técnico en donde pudimos empezar de a poquito a entender cuáles eran las dudas que se podía tener respecto al ingreso de Uruguay y poder trabajar en que los argumentos para explicar por qué era el lugar natural en el mundo para Uruguay fueran los argumentos que se quedaran esos países. Y cuando nos dimos cuenta que la instancia técnica estaba agotada, pasamos a una etapa política de encuentros cara a cara con ministros y ministras de comercio, con viceministros y viceministros y viceministras de comercio. Muchas veces en estos viajes en Asia, que si el equipo no se equivoca, implicaron unas 500 horas de vuelo para un lado y para el otro, pero que sobre todo implicaron poder ver cara a cara gente que además es gente que en mi caso particular conozco desde hace más de 20 años y por lo tanto hay una confianza suficiente como para pedirles que no nos mientan en la cara y que nos digan las cosas como son. Después de una primera ronda, pudimos determinar que había un par de países, y me perdonarán si no los nombro, porque me parece que no sería justo, que tenían serias dudas respecto al ingreso de Uruguay al CPTPP, por motivos bien diferentes unos de otros, algunos incluso les diría que nos sorprendieron, y de a poco empezamos a trabajar con esos países hasta esta propia semana, en donde en una reunión en Singapur, en donde Uruguay se unió a otro grupo de 15 países en una alianza que se denomina Future in Trade and Investment Partnership, con varios de ellos pudimos conversar y explicar aún más la situación del Uruguay, al punto de que en estos días recibimos las señales de que Uruguay era parte de un grupo de 4 países que básicamente, si bien no tenían objeciones aparentes, tampoco lograban generar consenso absoluto para su ingreso. Desde el momento que algunos amigos nos avisaron eso, aprovechamos e hicimos todas las últimas gestiones políticas que podíamos, inclusive a través de una carta que firmaron el canciller y el ministro de Economía la semana pasada, dirigida a sus pares, en las que explicaban los motivos de por qué Uruguay, en el periodo pasado de gobierno, inició el proceso de adhesión al CPTPP y por qué este gobierno de un partido diferente mantenía la posición y se mantenía en el interés de ingresar a este acuerdo. Y creo que en todos esos debates, increíblemente, de los 4 países que parecíamos muy perfilados, algunos bastante mejor perfilados que nosotros al comienzo de las reuniones en Melbourne, Australia, es Uruguay quien finalmente es aceptado porque no hubo objeciones de ningún país para su ingreso, y los otros 3 países quedan en una lista de espera para el año próximo para poder iniciarlo. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Significa que a partir de ahora vamos a ser parte de un grupo de trabajo en el que se van a ir delineando las características del ingreso de Uruguay. A diferencia de lo que podía haber sucedido hace un tiempo, hoy ya tenemos la experiencia de 2 países que ingresaron al CPTPP luego de que este finalizara. El primero fue el Reino Unido, que demoró un año y medio en el proceso de adhesión y de entrada en vigor del acuerdo, o sea que después de un año y medio de empezar las negociaciones, como las empezaremos nosotros, ya eran parte completamente del acuerdo. El segundo es Costa Rica, que inició las negociaciones el año pasado y que está prácticamente al momento de finalizar. Esto, al final del día, a nosotros nos hace pensar que se nos viene una etapa muy intensa de trabajo, en donde vamos a seguir manteniendo el contacto con el sector privado, con el sector trabajador, con la academia. Y acá tal vez un pedido de una parte de esto para traspasar, la verdad que un agradecimiento especial, porque durante todo este proceso silencioso y en mucha reserva, nosotros nos mantuvimos en permanente comunicación, sobre todo con las cámaras empresariales, con algunos sectores en particular muy interesados en este acuerdo, incluso también con el sector sindical, el PIT-CNT, que se preocupó por esto, y la verdad que todo lo que compartimos con ellos a lo largo del proceso nunca se filtró a ninguna parte, nunca se hizo público, y ese es el tipo de confianza que tenemos entre el sector público y privado en Uruguay, que tenemos que seguir honrando, porque es el que fortalece la posición nacional y nos asegura que podemos llegar a resultados como el que estamos anunciando el día de hoy. Por lo tanto, se viene una etapa intensa, de mucho trabajo, en donde los equipos técnicos tendrán obviamente una gran responsabilidad. Es un proceso diferente, esto no es una negociación de cero para ser parte de un acuerdo de libre comercio, sino que es un proceso para adherir a un acuerdo que ya está en vigor desde hace mucho tiempo y que ya tiene mucho andado. Pero además, quiero que se comprenda la dimensión de no solamente ingresar al CPTPP, sino que esto nos acerca a un club muy particular de países que son quienes hoy están teniendo los mayores debates sobre hacia dónde va el futuro del libre comercio en el mundo, con una Organización Mundial del Comercio que viene muy caída, viene muy golpeada y que se reconoce que no ha cumplido con lo que esperaban sus miembros. Y por lo tanto, es en los debates de estos países en donde se está también empezando a imaginar un nuevo orden comercial mundial, y Uruguay va a poder pasar a ser parte integral de esos debates en los próximos meses. Un especial agradecimiento a 2 colegas, a la embajadora Dianela Pi, que es nuestra embajadora en Australia, que ustedes saben, Australia tiene actualmente la presidencia del CPTPP y que la verdad que a lo largo de este año ha sido un pilar para ayudar a acercar y a también determinar que la presión en la presidencia australiana se mantenía, y a la embajadora Victoria Francolino, que es nuestra embajadora en Japón, que estuvo hasta último minuto la semana pasada reunida con las autoridades, nuevas autoridades japonesas, porque encima uno tiene a veces que lidiar con los cambios de autoridades en ciertos países, y estuvo trabajando muy finamente ahí también para tener apoyos necesarios para concretar esta situación. Yo lo dejaría por acá, ministro.
Siguiendo las reacciones que hemos visto esta mañana, algunas, porque tanto la subsecretaria como yo, como otros colegas que están aquí, hemos dormido muy poquitas horas de noche, porque como no cruzamos con los tiempos de Australia, pero yo creo que esta vez hicimos bien no dormir, como nos tocó en este caso. Quiero señalar la gran felicidad que tenemos de la reacción del sistema político, del sector privado, de los actores, ciertos actores de la sociedad civil y del mundo académico por los mensajes que hemos recibido. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros hablamos, cuando el presidente Orsi habla de política de Estado, esto es política de Estado. Porque todo puede discutirse de muchas formas, pero nosotros queremos ser bien concretos, siempre. Esto es política de Estado, que cuando se siente la sociedad toda, más allá de como señalaba la subsecretaria, que ahora entra en otra fase y tendremos que afinar mucho el lápiz y pensarlo muy bien para que todos los sectores estén interesados en esto, se vean beneficiados. Y veremos cómo son los procesos desde este punto de vista. Esa nueva pregunta, ¿cómo nos van a hacer con la Unión Europea? ¿Cómo nos hace con EFTA? Son todos escenarios abiertos. Hemos abierto supercarreteras. Ahora tenemos que recorrer con todos esa supercarretera. Y lo bueno es que nosotros no reivindicamos de que con el día uno nuestro cambió la historia de este país. Lo único que nosotros decimos es continuidad y cambio. La continuidad de todo lo que tenía que continuar y el cambio de método en función de lo que fuimos verificando. Porque de la misma forma que, reitero, vemos con enorme felicidad la reacción de todo el sistema político, tenemos que recordarnos a figuras que no están más. Lo digo el ministro de Economía de los periodos de gobierno Frente Amplista, sobre todo vos, Daniel Astori, que allá en el 97, ¿no? 2018, hablaba de todo el tema del Transpacífico. Eran cuestiones que iban madurando, pero que sin duda, digamos, finalmente podemos decirlo que es una construcción colectiva de algo que tiene que ser realmente colectivo con todos los sectores. Y el otro aspecto que quiero señalar, que bueno, en parte es casualidad y en parte no es casualidad, que esta semana, la próxima semana, recibiremos a uno de los países del CPTPP, que me refiero al caso de Vietnam, que vine a nivel de vicepresidente, con 5 ministros o viceministros, tampoco eso es una casualidad, no lo lean como coyunturas momentáneas, porque es parte de ese proceso que ya iniciaremos en una fase nueva de diálogo. Por eso, y con esto quiero concluir y le paso las palabras a las preguntas que ustedes tengan, si ustedes sienten de nuestro lado que cuando puede haber escenarios de mal comprensión de unos u otros sobre escenarios, por ejemplo, lo de Vietnam, de nuestro lado van a encontrar el silencio o la proyección positiva para tratar de ayudar al proceso. Lo de Vietnam podía haber sido una polémica o va a ser lo que va a ser, que es, después del anuncio de ayer, uno de los países integrantes de este grupo ya va a estar dialogando con nosotros en esta nueva etapa.